antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, te damos gracias porque este día estamos reunidos para recibir la enseñanza de tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo trabaje de manera poderosa y especial, abriendo nuestro entendimiento, no solo intelectual, también espiritual, también emocional, para que al momento, Señor, de recibir tu palabra, se produzca una respuesta de alabanza, una respuesta de devoción, de dedicación y de honra a tu nombre. Pedimos, Señor, que no haya ningún impedimento, ningún estorbo, ninguna carga que nos desvíe, Señor, del propósito que tú tienes para nosotros este día. Pedimos, Señor, que nos des la aptitud de participar de esta bella comunión contigo. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas al considerar tu palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. En el mundo antiguo, quizá hemos escuchado, hermanos, cómo la esclavitud era un oficio común, era un oficio practicado por muchas culturas, por muchas naciones en el mundo. Pero algo que era importante identificar es que había categorías o había distinciones entre los siervos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, podía discernir la clase de siervos casi generalmente por dos secciones. Había varias secciones de siervos o varias distinciones de clases de siervo, pero no solo estas distinciones tenían que ver, pues, por las razones o tampoco por el linaje o tampoco por estas razones que son más sencillas. Las dos razones generales eran: había siervos que lo hacían su oficio por imposición y había siervos que lo hacían por voluntad propia. Cuando a nuestra mente se nos viene, bueno, pues un siervo no sería alguien que lo hiciera de manera voluntaria. En la costumbre judía se acostumbraba que una vez en la vida, después de ciertos años, esto variaba un poco, a veces al término de 18 años, a veces al término de 11 años, se daba la oportunidad de que el siervo pudiera quedar libre. Y muchos de estos siervos habían tenido anteriormente de ser siervos, pues, posibilidades y ambiciones y aspiraciones personales. Pero algunos siervos decidían permanecer así el resto de sus vidas, a pesar de que tenían la oportunidad de ser libres. Algo que se puede mostrar en esta explicación es que, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros vemos esta palabra siervo en el lenguaje original, había una palabra que era doulos, significaban algunos que se sujetaban a una autoridad, lo hacían por esa sumisión, y la palabra diáconos, que la conocemos bien, y esta era un siervo que lo hacía porque era expectante a las necesidades de otros y quería involucrarse en servirle a otros. Esta palabra está distinguida y es enfatizada y es enseñada a que cada persona pueda llegar a ser una clase de siervo así, cada creyente. Y quizá, hermanos, pudiéramos estar de acuerdo con lo que un autor dice. Un autor dijo: un siervo no es el que hace cosas de siervo, es el que tiene un carácter de siervo. Y son las dos distinciones que se pueden ver. Un siervo puede ser alguien que hace lo que tiene que hacer por imposición, por obligación, porque no hay alternativa. O un siervo es alguien que posee virtudes especiales, características únicas y auténticas por las cuales puede servir. Entre la esclavitud que se conocía, algunos decían que había siervos de vocación. Y esto se refería a que esta persona que se llamaba siervo por vocación era amable, era atento, era agradecido. Era una persona que se apreciaba tanto su disposición y su servicio. Hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser siervos. De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo mismo fue un siervo. La pregunta es: ¿qué clase de siervos somos? Bueno, Cristo transitó su vida en sacrificio extremo, como un siervo humilde del Padre, dando su vida en servicio total, terminando en una muerte cruenta y vicaria. Por lo tanto, cada creyente, usted y yo, debemos vivir practicando una vida de servicio auténtico. Esta mañana vamos a ver la vida de servicio, así titulado el mensaje, y queremos preguntar, ¿cómo puede practicarse una vida de servicio auténtico? ¿Cómo puede practicarse una vida de servicio verdadera, una vida de servicio de vocación? Bueno, el servicio auténtico se vive por medio, vamos a ver tres características que nosotros debemos analizar y aspirar poseer para ser verdaderos siervos. Y la primera que vamos a ver ahí es que el servicio auténtico se vive por medio de una conciencia cristocéntrica. Una conciencia cristocéntrica. Cuando nosotros hablamos de conciencia, nos referimos, la conciencia es el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal que cada persona posee, lo que sabe en su interior, lo que razona que es correcto. Hermano, esta carta otra vez es escrita por el apóstol Pablo a un grupo de creyentes, que no eran súper especiales, eran creyentes comunes, como usted y como yo. Aunque la iglesia tenía sus elogios, ya lo mencionamos las semanas anteriores, también tenían sus problemas. Y algunos de sus problemas es que había contienda entre ellos. Una contienda que al parecer todavía no salía de control, todavía podía ser confrontada y resuelta. Pero el apóstol es muy sabio y Dios le dio, desde luego, esa inspiración divina para escribir esta carta que ellos necesitaban escuchar. Y mire la retórica con la que comienza a disertar el autor. En el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Fíjese cómo al principio de cada expresión viene la palabra sí, ¿verdad? Si algún consuelo, si algún afecto, si alguna misericordia. En el original griego esa palabra sí no viene. Vienen solamente preguntas. ¿Hay alguna consolación en Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Bueno, y estas clases de preguntas retóricas no necesitan respuesta. La respuesta viene implícita. Desde luego que sí hay comunión en Cristo. Desde luego que sí hay consuelo. Desde luego que sí hay un Espíritu. Desde luego que sí hay una misericordia. Pero esta clase de preguntas no tenía la intención de exigir respuesta. Tenía la intención de crear conciencia y reflexión en lo que ya es verdadero, en lo que ya es realidad. Hermano, y estas preguntas, de acuerdo a la retórica, tienen la intención de apelar a la conciencia. Es entonces, hermano, que Pablo está llevando a ellos a ampliar esa conciencia, a confrontar esa conciencia, a recordar, a renovar lo que ellos por demás lo sabían. No es una pregunta queriendo escuchar comentario o argumento. Está poniendo en reflexión sus pensamientos. Mira, si en Cristo has hallado consuelo, si hay amor, si hay comunión en el Espíritu unos con otros, si hay afecto entrañable y hay misericordia, entonces tiene que surgir algo más. La conciencia cristocéntrica, vamos a ver, se logra a través de tres factores. Y vamos a ver el punto A, por una comprensión clara. Una comprensión clara. Bueno, aquí el grupo de oyentes, del grupo de lectores originales en Filipos, ellos tenían que comprender todas las verdades que en Cristo ellos habían recibido. La posición que en Cristo ellos tenían, la vida espiritual que estaban viviendo y todo lo que Dios estaba trayendo a sus vidas, por ende. Bueno, ¿por qué Pablo les recuerda o les pregunta o les argumenta sobre estas razones? Que ellos lo saben. Bueno, porque ellos, al igual que nosotros, tenemos una memoria que a veces se afecta muy rápido por algunas cosas, porque nos ocupamos en el diario vivir, porque tenemos preocupaciones, porque tenemos cosas que hacer, porque tenemos una influencia del mundo todos los días, y estas cosas se olvidan. Hermano, pero la conciencia es un conocimiento que ya existe, pero que a veces se tiene que despertar, a veces se tiene que recordar, a veces se tiene que apelar, a veces tiene que confrontar, y se tiene que estimular para que recuerde su posición en Cristo. Entonces, hermano, una conciencia cristocéntrica, el conocimiento de Cristo, de la manera en que obra y piensa Cristo, se puede lograr teniendo una comprensión clara de nuestra posición en Él. Ahora, cuando Pablo argumenta, si tú has recibido todo esto de Cristo, tienes que comprenderlo. Alguien que no lo comprende, alguien que no lo ha recibido, no puede ver estas cosas. Pero no tan solo la conciencia cristocéntrica se logra por una comprensión clara, también se logra, punto B, por una comunión limpia. Bueno, ¿de qué servía a los filipenses saber que tenían estos factores, saber que tenían estos elementos que habían recibido en la unión con Cristo? Versículo 2, lo leemos juntos y dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, para que pueda existir un servicio auténtico, uno tiene que tener una conciencia verdadera, una conciencia en donde Cristo gobierna, reina, señorea esta conciencia. Y esta conciencia señoreada por Cristo practica una comunión limpia. Si usted se fija, ¿qué les dice a los filipenses? Si todos ustedes tienen consuelo en Cristo, comunión en el Espíritu, afecto entrañable, y todos han recibido misericordia, entonces completen el gozo que él decía, Pablo quería ver, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, habiendo unanimidad, sintiendo una misma cosa. Hermano, comunión significa estar de acuerdo. A veces pensamos, comunión es estar todos juntos, ¿verdad? Como dice por ahí, estar todos hechos bola. No. Puede haber 100 personas juntas y cada cabeza pensar diferente, querer algo diferente, desear algo distinto. Comunión es cuando hay una línea de pensamiento auténtica. Es cuando hay unanimidad en la razón, en el sentir, en el desear. Eso es comunión. Y la comunión, como menciona Pablo, se da por el Espíritu. Hermano, no quiere decir que todos deseamos exactamente igual, pensamos exactamente igual en cuanto a nuestra manera práctica de vida, o en cuanto a nuestras costumbres familiares o demás. La carta de los filipenses, la mayoría de ellos eran griegos, los que estaban recibiendo esta carta, eran gentiles, pero había judíos dentro de esta iglesia. Era una congregación multicultural, había varias personas de distintos lugares. Obviamente, hermanos, que Pablo no se está refiriendo a que hablaran un mismo lenguaje, a que vistieran todos igual, a que comieran todos los mismos, a que todos practicaran. No se refería a eso. Se refería a la comunión en el Espíritu, a lo que Dios produce en el querer, en el corazón del verdadero creyente. Y, hermano, usted y yo podemos ser diferentes en muchos aspectos, por nuestra crianza, por nuestras ideas, por donde nacimos, por donde crecimos, lo que sea. Pero al momento de estar unidos en la congregación, es necesaria la comunión, que todos sintamos la misma cosa, que todos deseemos la misma cosa. Y lo que produce comunión, desde luego, hermanos, es la palabra de Dios. La razón de la palabra de Dios que afecta, penetra el corazón y nos hace desear y nos hace entender lo que Dios desea para nuestras vidas. Una conciencia cristocéntrica se logra por una comprensión clara, una comunión limpia y también, punto C, por una causa legítima. Si estos creyentes entienden las virtudes y bendiciones que han recibido en Cristo y ahora saben que tienen que sentir lo mismo y debe haber ese criterio unificado, ahora, hermano, la causa legítima es lo que hacen. Versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque ahora el apóstol les dice, si sabes lo que tienes en Cristo, si todos desean lo mismo por el Espíritu de Dios, entonces cada vez que tú sirves, cada vez que tú actúas, cada vez que pones en acción alguna obra, que sea una causa legítima. Otra manera de decirlo es nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué resultado queremos obtener? ¿Qué hay en nuestra mente al momento de hacerlo? ¿Qué nos mueve a hacer cada acción? Hemos dicho antes, hermano, y Pablo lo comentó, el pasaje que leímos la semana pasada, la predicación de la semana pasada, ¿qué dijo Pablo? ¿Que muchos predicaban a Cristo? ¿Todos predicaban por la misma razón? No, había motivos diferentes. Hermano, pero predicar a Cristo, eso todos los debemos de hacer. Predicar a Cristo es algo bueno, predicar a Cristo es algo necesario, predicar a Cristo es algo espiritual. ¿Por qué predicas a Cristo? Y fíjense cómo el Señor va más a la raíz de las cosas, va más al corazón. ¿Por qué lo haces? Desde luego que la predicación de Cristo es sublime, es excelsa y es necesaria, pero los motivos del corazón pueden corromper esas acciones. Y hermano, aquí Pablo está diciendo, si tú sabes que Cristo está dando virtud a la vida nueva de cada creyente, y si cada uno está buscando ese sentir y está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces cada acción que haces, nunca lo hagas por contender, nunca lo hagas por vanagloria. Ahí la palabra contienda es rivalidad. Nada hagáis por rivalidad. Quiere decir, hermano, que había competencias. Y esto es tan fácil que se dé entre nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Competencias. Quizá había grupo de personas, hermano, porque los filipenses era un grupo de creyentes trabajadores. Y era probable que si alguno trabajaba, el otro quería trabajar más. Y si es probable que si uno enseñaba, el otro quería enseñar mejor. Y si la carta a estos hermanos, alguno hacía lo correcto, el otro quería hacerlo todavía mejor. Y eso no está mal. Pero cuando es por rivalidad, se corrompe. No es una causa legítima por la cual se hacen las cosas. Hermano, debemos comenzar por la conciencia. Lo que ya sabemos tiene que ser refrescado, tiene que ser despertado con una comprensión clara, viviendo en una comunión limpia y haciendo las cosas por una causa legítima. Mi hermano, ¿cómo, qué importante nos descifra este texto? Ah, hermano, entonces siervo no es poner una lámpara, mover una banca, hacer esto, hacer lo otro, visitar, traer, llevar. Eso es el resultado final de una vida de siervo por dentro. El que es siervo por dentro lo será por fuera también. Ahora, puede ser que alguien lo sea por fuera y no por dentro, pues ante los ojos de los hombres sí, pero ante los ojos de Dios no. Un siervo verdadero comienza desde que tiene una conciencia cristocéntrica. Lo que hago, no lo hago por rivalidad. Lo que hago, no lo hago por vanagloria. Usted y yo conocemos esta palabra. Vanagloria es una vanidad, un egocentrismo, un aplauso, un reconocimiento de los demás. Y hermano, qué importante que Pablo les diga, nada lo hagas por recibir aún el agradecimiento público. Hermano, Pablo predicó el Evangelio. ¿Y sabe qué obtuvo como resultado? Azotes, prisiones, abandono, calumnias. Eso obtuvo como resultado. Y una persona madura, hablando a la iglesia que había formado, no esperes mucho del prestigio por servir. Espera mejor que lo que hagas, lo hagas con un deseo genuino de agradar a Dios. No lo hagas por vanagloria, porque no te va a durar mucho tu servicio. Si lo que quieres es estar en la palestra, en la plataforma constantemente, un día te vas a desanimar, un día te vas a cansar, y un día vas a abandonar la tarea. Dice allí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta causa legítima, hermano, es que un siervo verdaderamente se creía que era un siervo. Así, hermano, nadie imaginaría que un siervo le diera órdenes a su amo. Nadie imaginaría que un siervo compitiera con su amo. Nadie imaginaría que un siervo quisiera hacer su voluntad por encima de los deseos de su amo. Y cuando dice ahí, un siervo se estima menor al otro. Y aquí dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la conciencia de un siervo, hermano. No quiere competir, no quiere ganar, no quiere llamar la atención. Está puesto más abajo. No tiene ese deseo, no tiene ese anhelo de sobresalir. Simplemente quiere servir por una causa legítima. En el versículo 4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este verso, hermanos, analizando un poquito su significado, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no significa que cada hermano de Filipos, y por ende cada uno de nosotros, no nos fijemos en nuestras necesidades, y solamente estemos viendo las necesidades de los demás y poder cubrirlas. Realmente sí, para que haya un servicio integral, un servicio equilibrado, es necesario que cada uno vea por sus necesidades. Pero lo que este texto quiere decir es, no te enfoques únicamente en tus necesidades. También mira las de los otros. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene necesidades. Pero a veces podemos caer en esa tendencia de solamente estarnos viendo a nosotros. ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué no he logrado? ¿Qué no he alcanzado? ¿Qué me hace infeliz? ¿Qué me hace triste? Y ya, y ahí se resume toda la vida. Lo que Pablo está animando es que el egoísmo no predomine en nuestra vida como cristianos. Que podamos luchar contra eso. Y dice que podamos ver también por lo de los otros. Que podamos tener esa antena, ese radar que identifica, que puede percibir cuando otros tienen necesidades. Hermano, la conciencia cristocéntrica puede percibir las necesidades de los que están a su alrededor. Esto era lo que era un siervo por vocación. No le decían, oye, ¿me traes esto? Oye, ¿puedes ir a aquello? Un siervo por vocación se daba cuenta antes de que se lo pidieran. Tenía iniciativa. Era anticipado. Era detector de las necesidades que estaban alrededor. Hermano, y esto es cuando hay una conciencia cristocéntrica. Cada uno de nosotros, para llegar a ser un siervo, como la Biblia lo presenta, como existe el deseo en el corazón de Dios, tenemos que comenzar por la conciencia. Que cada acción realizada deba ser por el deseo legítimo de ayudar a otros y de servir a Dios. No anteponiendo nuestras necesidades, simplemente compartiendo con los demás. Vamos a ver, hermano, también cómo puede practicarse una vida de servicio auténtico. Además de la conciencia, vamos a ir a otra área más. También el servicio auténtico se vive por medio de, número 2, un corazón cristocéntrico. Ahora, el apóstol no solamente se conforma con hablar de la reflexión y del pensamiento y del conocimiento que ellos tenían de los elementos que en Cristo poseía cada quien. También va más allá. Cuando hablamos de corazón, muchas veces asociamos este órgano humano con emociones. El centro operativo de los afectos, de los deseos, de los sentimientos. Y ciertamente así es. En el versículo 5, ahora Pablo está subiendo de tono. No tan solo lo tengas en la cabeza, también debes tenerlo en el corazón. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y antes de comenzar este sentir en Cristo, él está diciendo, muy bien, tu conocimiento acerca de Cristo tiene que ser correcto. Tu sentir también tiene que ser correcto. Bueno, cuando hay un pensamiento correcto, habrá un sentimiento correcto. Eso es por ende. Eso es por lógica, por mecánica, por naturaleza. Usted piensa bien, usted siente bien. Nosotros pensamos conforme a la Escritura, nosotros creemos conforme a la Escritura, sentiremos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si nuestra conciencia es despertada con esta comprensión y la comunión y las causas por las que se hacen las cosas, habrá un corazón cristocéntrico. ¿Y cómo es el corazón cristocéntrico? ¿Cómo es este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Versículo 6. Este sentir de Cristo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a ver, un corazón cristocéntrico, hermanos, es por un consentimiento voluntario. Ahí en el punto A, es por un consentimiento voluntario. Lo que quiere decir, hermano, es que Cristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó, no se aferró, no exigió el derecho de que era Dios. Fue un consentimiento voluntario. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque Dios no tenía la necesidad personal de hacerse hombre. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa frase? Cuando alguna persona que considera debería tener una posición honorable, debería tener un reconocimiento, un trato digno, de repente alguien le trata mal en el trabajo, alguien le habla mal en el trabajo, alguien le hace complicada la existencia, y a veces dice la persona esta frase: ¿qué necesidad tengo yo? ¿Ha oído usted esa frase? ¿La ha dicho? Probablemente la ha dicho alguna vez. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de haber hecho esto? ¿Qué necesidad tengo yo de escuchar esto? Hermano, Cristo no tenía necesidad. No había una necesidad personal. Pero fue un consentimiento voluntario. Él no estimó ser Dios. Más bien, tomó la actitud, el carácter, el valor y la forma de ser humano y de siervo, sin obligación alguna. Fue consentimiento voluntario. Pero, hermano, el corazón cristocéntrico no tan solo se resume en estar de acuerdo y en poder comprender que tenía que haber una renuncia. Punto B, un corazón cristocéntrico también es por un camino descendente. Si no estimó el ser igual a Dios, ¿cómo es que esto se manifestó? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este camino descendente, cuando uno piensa en moverse de una ciudad, en moverse de un trabajo, en moverse de una escuela, uno nunca piensa menguar, uno quiere mejorar, ¿verdad? Uno, pues si me voy a cambiar a este lugar es porque voy a ganar mejor, es porque voy a vivir mejor, es porque voy a tener más, es porque habrá mayores satisfacciones humanas. Hermano, Cristo cambió su residencia celestial, divina, majestuosa, por venir a la tierra en la condición de hombre, experimentando el hambre, el dolor, la soledad, la traición, el dolor físico. Lloró, como vimos en el himno. Jesús lloró. Jesús murió. Vio ver a su madre sufrir. Experimentó toda esa clase de sentimientos que como humanos nosotros queremos evitar tantas veces. Él vino y los experimentó. Y los apropió en un camino descendente. Esa palabra en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Hay otras versiones de la Biblia que dicen se anonadó. Y esa palabra se anonadó quiere decir dejó de ser quien era en posición. Dejó de ser quien era en privilegio. Dejó de ser quien era en autoridad o en perspectiva. Hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, no dejó de ser Dios. No es que ya no tuviera el poder divino que siempre ha poseído. Quiere decir, hermanos, que por voluntad propia se limitó a no utilizarlo. Y abandonó la comodidad celestial y la gloria y la majestad para someterse al sufrimiento. Una ocasión compartía con los alumnos del instituto una ilustración que es muy apropiada exclusivamente en este versículo, donde dice que que el Señor se despojó a sí mismo, se anonadó a sí mismo. En la realidad de dos tribus en conflicto, dos tribus que peleaban constantemente y había una valla que los dividía, dos tribus amazónicas. Y el jefe de la tribu era conocido porque tenía un penacho muy grande, un plumaje muy especial y también muy robusto. Cada tribu tenía desde luego un líder, tenía una persona con más autoridad, tenía quien presidía toda la tribu. Y el hombre era conocido por su forma de vestir y por esa coronación que llevaba en su cabeza de plumaje. Quitarse ese plumaje, quitarse ese penacho frente a la otra tribu, significaba renunciar a ella. Entonces, cada jefe de la tribu, siempre además de que estaba bien escoltado, lo tenía muy fijo para que no pudiera caerse de manera sencilla. Una renuncia a dejar de ser el jefe de la tribu tendría que ser despojarse de su vestuario, que era pesado, que era también muy llamativo, ¿verdad? Que era desde luego sobresaliente hacia todos los demás. Pero una vez, estas dos tribus, antes de entrar en conflicto, estaban en un lugar muy céntrico para la batalla, pero aunque había una línea divisoria, había por ahí algunos orificios, perforaciones en la tierra, en donde cualquiera podía llegar y caer en alguna de ellas. Uno de los jefes de la tribu, antes de comenzar cuando iban a enfrentarse y antes de comenzar a hablar para establecer ciertas pautas, pudo observar que su hijo se había ido en medio de ellos, y lo pudo observar que había llegado a uno de esos orificios en donde entró y se atoró. Y la verdad es que las personas que eran los jefes de la tribu tenían cualidades especiales, físicas, características que eran diferentes a los demás en fortaleza, en resistencia, en todo aquello que les hacía distintos. Y ninguno de la tribu podía sacarlo, por tamaño, por fuerza, por elasticidad. El único que podía hacerlo era el papá, era el jefe de la tribu, pero había un problema: le estorbaba su vestuario y no había mucho tiempo. Y el jefe de la tribu quitó su vestuario. El hacer eso frente a los demás significaba la renuncia completa de la posición que él tenía. Quizá muchos aspirarían, pero él voluntariamente se anonadó. Hermano, al decir se anonadó, ya no era un jefe de la tribu, era uno como los demás, ya no había nada especial. Y él quitó, se despojó a sí mismo para poder ir y rescatar, que con éxito rescató a su hijo y lo trajo de vuelta. Creo que esta ilustración nos enseña mucho el sentir de Cristo. Cómo para venir a rescatarnos a nosotros los pecadores, con esa gloria divina y majestuosa celestial, tuvo que haber sufrido un cambio, un despojo, un desprendimiento de aquellas cualidades celestiales y comodidades para venir a ser uno más, para venir a ser uno más por el rescate de nosotros como pecadores. Un camino descendente, este es el corazón cristocéntrico. Y nos dice también en el versículo 8, no tan solo se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este camino descendente, hermanos, tuvo una muerte, como vimos al principio, cruenta y vicaria. La peor muerte, la muerte con la que se castigaba a los malhechores y se les exhibía públicamente por todo su estilo de vida malvado. Así fue condenado nuestro Señor Jesucristo. Así fue terminado sus días de humano en la tierra. Hermano, este corazón cristocéntrico también es caracterizado, punto C, por un cumplimiento divino. Por un cumplimiento divino. Cierto es que fue voluntario y que fue descendente, pero algo vemos en las palabras de Jesús que resuena constantemente en los evangelios. Que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Que Él vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. Y Jesús sabía en su corazón, y Jesús sabía en su mente que este trayecto era necesario pasar para obtener y lograr la salvación de los perdidos. Para poder vencer el pecado y la muerte era necesario despojarse, renunciar, sufrir y morir en esta condición. Fue por un cumplimiento divino. Había obediencia en su corazón. Había el deseo, el anhelo por encima de cualquier otro anhelo de obedecer y de agradar al Padre. Antes de continuar, analicemos un poco, hermanos, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que voluntariamente decidió obedecer, sufrir, acondicionarse a algunas maneras extrañas, distintas, inferiores, muy inferiores a las que Él vivía. Veamos, hermanos, que este sentir que hubo en Cristo fue escoger el camino al Calvario, al Gólgota. Su caminar iba enfocado hacia ello. A veces, hermano, como dijimos una vez, cantamos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús es para nosotros importante por la cruz, porque es el Gólgota y no Belén, el lugar que Dios escogió para darnos vida a nosotros. Fue ahí, en ese martirio, fue ahí, en esa condena. Bueno, ¿qué mueve nuestro corazón para servir? ¿Qué disposición existe en nosotros para poder ayudar, para poder brindar la mano, para poder tener disposición de hacer lo que es necesario hacer? Vamos a ver, hermano, que el servicio auténtico se vive también, número 3, por medio de una confianza cristocéntrica. Y ahora entramos en el versículo 9, donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, toda esta historia, hermanos, toda esta realidad que estamos viendo en Cristo, en las decisiones voluntarias que Él tomó, no debemos dejar de lado también que hay una conclusión divina. Vamos a ver, este es el punto A. Una confianza cristocéntrica se obtiene por una conclusión divina. Hay un ser supremo en los cielos y reina por encima de ellos, nuestro Dios Todopoderoso, que cada obra realizada en esta tierra tiene una resolución. Él es un juez justo. Él es quien al final, a la apertura de los libros, ¿verdad? Él es quien al final, al estar en su presencia, probará la obra de cada uno y recompensará la obra de cada uno. Y Él tiene una conclusión divina. Bueno, y aunque cierto es todo el sufrimiento en Cristo y este sentir de siervo y este sentir de despojarse y de obedecer hasta morir, tenía una confianza en su corazón que Dios sabe pagar. Y que Dios concluye de una manera especial y diferente a como concluimos los seres humanos. Hermano, cuando Cristo murió, muchas personas pensaron que el cristianismo terminaría. Otros se regocijaron en su muerte. Otros, mientras agonizaba, estaban apostando a ver quién se quedaba con su ropa. Otros estaban mofándose por la manera en que había terminado de expirar. Pero, hermano, con todo eso, Dios todavía tenía una resolución. Y después de la muerte de Cristo, resucitó. Y después de resucitar, dio vida nueva y dio el Espíritu Santo. Y la obra de Cristo se ha expandido casi por todo el mundo. y se ha fortalecido y se ha engrandecido. Porque, hermano, independientemente de lo que pueda pasar en esta tierra, Dios siempre tiene una conclusión. Dios siempre tiene una resolución. Y no es la resolución del hombre. En esta vida, hermanos, usted puede vivir mucha injusticia humana, pero la justicia divina también será verdad, y será presente, y será total en su momento. La conclusión divina, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver también que esta confianza cristocéntrica, punto B, era por una condecoración honrosa, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, qué importante es que el autor, el apóstol Pablo, no nada más dice para que toda rodilla se doble ante Jesús. No, no, es más específico. Probablemente nosotros en esta interpretación pudo haber sido muy vaga. Ah, todos los seres humanos se van a arrodillar ante el Señor. No tan solo habla de los seres humanos, para que todos los que están en los cielos, las criaturas celestiales, los seres superiores, angelicales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ellos se van a postrar y se postran ante Jesús, se postran ante Cristo. También la tierra, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, un día estarán arrodillados ante Cristo. Y por si fuera poco, también los que están debajo de la tierra, aún los seres oscuros y el enemigo estará arrodillado ante Jesús. Y dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta confianza cristocéntrica, hermanos, punto C, también es por una canción de victoria. Una canción de victoria. Filipenses del 5 al 11, hermanos, se escribió un himno acerca de este relato. Y al parecer era un himno que se cantaba en iglesias antiguas, la canción de victoria, cuando al final Cristo reinará y someterá y hará ejercer su señorío por sobre toda criatura, cualquier clase y condición de criatura. Bueno, este es un verdadero siervo. Este es para nosotros el ejemplo soberano, el ejemplo supremo, el ejemplo perfecto de lo que es un siervo. No es el que hace mucho. No es el que sufre mucho. Es el que lo hace con una conciencia de Cristo. Es el que lo hace con el sentir de Cristo, que está dispuesto a la renuncia, que está dispuesto a descender, que está dispuesto a obedecer. Pero es alguien que también tiene confianza. Tiene confianza en el juez divino, que él sabe recompensar. Que su presencia es mejor que cualquier otra cosa. Que su llamado tiene razón. Y que la obediencia a él es lo mejor para nuestras vidas. Bueno, quiero concluir diciendo que la vida en Cristo es conocida por contrastes muy interesantes. De acuerdo a la palabra de Dios, para vivir es necesario morir. ¿Está de acuerdo? Donde perder significa ganar. Donde para ser el mayor es necesario ser el menor, como lo dicen los evangelios. Y donde el despojo, la renuncia, la humillación, el dolor y la muerte del Hijo de Dios trajo vida, libertad y riqueza. Donde una vida de servidumbre, desinteresado, es la vida más divinamente bella que una persona puede llevar. Lo que para otros el servicio puede ser de segunda categoría, lo que para otros el servicio puede ser desestimación personal, falta de orgullo, humillación. En la vida en Cristo, hermano, servir te da valor, servir trae gozo, servir nos coloca en la condición de experimentar el gozo en Cristo, el gozo supremo y una comunión estrecha con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias que este día, ante la exposición de tu palabra, has descubierto, Señor, cada una de las áreas de nuestra vida interior. Padre, porque tú conoces nuestro pensar, nuestro sentir. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Y cuánta es la disposición de nuestra obediencia? Señor, haciendo una revisión de nuestro conocimiento, es verdad que quizá puede haber tantas verdades importantes,